Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
My everything, the sun that shines above you makes the bluebirds sing, the stars that twinkle way up in the sky, tell me I'm in love. When I kiss your lips, thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love.
Thunder. tender to my fingertips, and all the while my head is in a spin.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias. Bueno, la primera tiene que ver con el contexto nacional y es, bueno, la respuesta que dio el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, en cuanto a las pintas y al vandalismo que se suscitaron en la sede de 20 Venezuela en el estado Táchira. Bueno, en este sentido, Freddy Bernal acusó a María Corina Machado de ordenar que se pintaran mensajes alusivos a la muerte de la candidata de 20 Venezuela. Y la otra información tiene que ver también con los venezolanos, pero en el contexto internacional, en la variable migratoria. Bueno, y es que los venezolanos ocupan el tercer lugar en solicitudes de asilo en la Unión Europea. Veamos, amigos, los detalles de estas y más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos entonces en el contexto nacional y contexto político. Freddy Bernal, tras los mensajes de muerte que aparecieron el fin de semana en la sede de 20 Venezuela en Táchira contra María Corina Machado, aseguró que se abrió una investigación. Sin embargo, el dirigente y gobernador del Táchira acusó a la opositora de ordenar que se pintaran esos mensajes. La señora María Corina Machado sigue con sus locuras, dice Freddy Bernal. Como ella pretende inaugurar una casa en La Fría, ordenó a su partido 20 Venezuela colocar amenazas por todas partes contra ella. Es el mismo show de siempre, no tiene vergüenza, indicó Freddy Bernal, quien aseguró también que en el estado Táchira no se permitirán hechos violentos. En ese sentido, acotó que las personas que sean detenidas haciendo eso serán acusados de terrorismo. Bueno, a María Corina y sus seguidores, que no se equivoquen, amenazó Freddy Bernal, porque Táchira, dice Freddy Bernal, es un estado de paz y no vamos a permitir ninguna perturbación. Si las fuerzas de seguridad llegan a detener a cualquier ciudadano, sea de la bandera que sea, pintando mensajes de violencia, lo vamos a pasar a la fiscalía y los procesaremos por terrorismo. Así que pueden marchar, pueden reunirse y hacer caravanas, pero si ella y su partido pretenden iniciar una ola de violencia, creo que se equivocaron del estado y del país. Aquí estamos en paz, tranquilidad y armonía, precisó Freddy Bernal. Bueno, amigos, así está la situación política en Venezuela. Y con respecto a estos ataques a María Corina Machado, no dijo nada. En otros estados del país, esta candidata ha sido amenazada, ha sido interrumpida su paso, su acceso a los diferentes estados. ¿Será que la misma María Corina manda a trancar los pasos o el acceso? Habría que preguntarle esto a Freddy Bernal. Bueno, esta información, amigos, está detallada en el portal Al Navío. Pasamos ahora a la información de contexto internacional y que por supuesto también tiene que ver con nuestros connacionales, y es la ola migratoria. Bueno, los venezolanos, escuchan bien, ocupan el tercer lugar en solicitudes de asilo en la Unión Europea. Las solicitudes de asilo en la Unión Europea alcanzaron las 319.850 entre enero y abril del año 2023, lo que supuso un aumento del 35% con respecto a los 236.120 demandas de protección internacional registradas en el primer cuatrimestre del pasado año 2022, según se desprende este martes de los datos de la agencia Eurostat. La Oficina Estadística Comunitaria actualizó su base de datos con las cifras de abril del año 2023, mes en el que se produjeron hasta 72.630 solicitudes de asilo en el conjunto de los 27 países miembros de la Unión Europea. Por países, España fue el segundo país del club comunitario que más demandas de asilo recibió este abril de 2023, llegando hasta los 12.910 tramitaciones, tan solo superadas por las 20.950 de Alemania. Bueno, después de España se situaron Francia con 10.260 peticiones, en Italia con 8.175 demandas. En total, Alemania, España, Francia e Italia recibieron casi tres cuartas partes del 72% de todas las demandas de asilo efectuadas en toda la Unión Europea. Esta información, amigos, está destacada en el portal de noticias F. Vamos a revisar más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas, y tenemos que la Fiscalía de Colombia envió a la Corte Suprema cuatro procesos contra Armando Benedetti. Bueno, entre esos casos nuevos está la indagación por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que se abrió por audios en los que el mismo ex embajador está hablando con Laura Sarabia, ex jefe del gabinete de la Presidencia de la República, del ingreso de 15.000 millones de pesos de forma irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pues bien, este martes la Fiscalía informó que envió a la Corte Suprema de Justicia cuatro procesos contra el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Esta información, amigos, la podemos también ampliar en el portal del Tiempo de la Ciudad de Colombia. Veamos otra información que recoge también y tiene que ver con Colombia. La migración venezolana hacia Colombia sigue indetenible. La crisis en Venezuela se ha profundizado, haciendo que las condiciones que expulsaron a 7 millones de personas en lo que ha sido catalogada como una de las migraciones más importante de los últimos tiempos en el mundo, se mantenga. Pues bien, la vecina Colombia ha experimentado el impacto mayor y ahora cuenta con una comunidad de 2.894.593 venezolanos, según un corte de Migración Colombia para octubre de 2022. Bueno, Bram Ebus, periodista investigador del conflicto de Internacional Crisis Group, explicó para la cuenta Migramonitor que en una investigación publicada el año pasado pudieron identificar las condiciones que tienen los migrantes venezolanos en Colombia, la incidencia que ha tenido el crimen organizado sobre ellos y el papel que debe jugar el gobierno, la sociedad y la empresa privada para su integración. Bueno, según el estudio de Ebus, esta vulnerabilidad no solo se apreció en distintas regiones, sino también en grandes ciudades, debido a que estas bandas aprovechan a los migrantes venezolanos vulnerables para adiestrarlos en el microtráfico, sicariato y cobrar extorsiones. Fíjese toda la entramada de lo que se convierte todo esto, amigo, de este proceso migratorio. Bueno, esta información está en Infocracia y lo presenta el periodista Andrés Cañizales y director de Media Análisis. Ahí pueden ampliar más esta información. Nos vamos, amigos, a escuchar esta pausa musical. Ya regresamos.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond.
coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me, don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
Iniciamos, amigos, con nuestra acostumbrada nota positiva para el día de hoy. Y la engalana Jocelyn Brea, quien impuso récord sudamericano en Mónaco. Pues bien, la atleta Jocelyn Brea sigue dejando en alto el tricolor nacional. En esta oportunidad, la criolla alcanzó un nuevo récord sudamericano en la competencia de los 1.600 metros, tras una nueva jornada de la Liga de Diamante, que se realiza en la ciudad de Mónaco. La venezolana finalizó la prueba en la posición número 13 con un tiempo final de 4:27.21, que le permite superar la marca establecida por la brasileña Soraya Telles, quien ostentaba el récord a nivel sudamericano desde 1988 tras finalizar con un tiempo de 4:30.05. Vamos a cambiar de tema, amigos, y tenemos que Maduro anunció un plan de atención, descontaminación y recuperación del lago de Maracaibo. Esto fue ayer, desde la tribuna ubicada en la vereda del lago. Nicolás Maduro anunció un plan especial de atención, descontaminación y recuperación del estuario Zuliano. Dijo así textualmente Maduro: personalmente he recibido las denuncias sobre el tema de los desbordes de petróleo sobre el lago de Maracaibo y cómo han afectado a muchas comunidades de pescadores y pescadoras, en general el hábitat. Ordené un estudio técnico científico de profundidad que llegó a mis manos hace unos días y he elaborado personalmente, dijo Maduro, con el apoyo de los científicos, de los técnicos, de los ministros de petróleo y pesca y el vicepresidente del gobierno Néstor Reverón, un plan que quiero activar, dijo Maduro, al referirse al trabajo que plantea para descontaminizar el reservorio de agua dulce de la entidad zuliana. Y fascista y aberrante, así calificaron la propuesta de la diputada Ilenia Medina de revocar nacionalidad a los opositores. Bueno, y era de esperarse escuchar estas reacciones que propone esta diputada llamada chavista. Bueno, Nimmer Evans se pronunció y afirmó a través de la red Twitter que en un país con un Estado de Derecho, Ileana Medina o Ilenia Medina sería sancionada. En un país con un Estado de Derecho, esta diputada, si se podría llamar diputada, estaría sancionada por apología al delito y promoción al odio, dijo Nimmer Evans. Por su parte, el periodista Mario Villegas también calificó la medida de aberración. a la aberración que no llegaron los dictadores militares como Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, ni los adecos de la Cuarta República, Betancur, Leoni, en tiempos de la lucha armada, quitarle la nacionalidad a los opositores radicales, dijo Mario Villegas, y muchos opositores, muchas personas pensantes de este país también han reaccionado en contra de esta propuesta que hizo la diputada Ilenia Medina. Bueno, y las primarias se reducen a 13 candidatos tras el retiro de Un Nuevo Tiempo, así lo informó la Comisión de Primarias. La comisión también indicó que se mantienen como candidatos a María Corina Machado de 20 Venezuela, Enrique Capriles de Primero Justicia, Tamara Adrián de Unidos por el Cambio, Carlos Prosperi por Acción Democrática, Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano, Freddy Superlano por Voluntad Popular, César Pérez Vivas por Concertación Ciudadana y los independientes Gloria Pino, Andrés Caleca, al igual que Roberto Enrique de Copey, César Almeida de UPP 89 y Luis Valo Faría, Movimiento por las Regiones. Bueno, amigos, así están las cosas y esto está titulado en el portal del diario Tal Cual. Cambiamos de información. La Policía Nacional Bolivariana detuvo a 33 personas por participar en una fiesta sexual. Por cierto, últimamente se han visto muchas informaciones referentes a este tipo de orgías, de fiestas. Últimamente vimos una que fue muy criticada por la Universidad Simón Bolívar, y posteriormente hay otro video que ha corrido en las redes sociales de la Universidad Central de Venezuela, donde hacían una celebración muy cercana al rectorado y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Ahora se suma esta, donde por esta vez unas personas participaron en una fiesta sexual en Carabobo y fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, detuvieron a 33 adultos por supuestamente participar en esta fiesta sexual en Valencia y se divulgaron sus fotografías para exponerla al escarnio público, cosa que no está permitido. Bueno, al parecer los sujetos realizaban una orgía en el local y además registraban la acción en videos para comercializar el material. Así lo señaló la Policía Nacional Bolivariana en la minuta policial, a pesar de que el Código Penal no establece que sea un delito las relaciones sexuales consensuadas entre adultos. La PNB arrestó a los 33 hombres y los reseñó, poniendo a circular fotografía de los hombres detenidos y sus nombres y apellidos para exponerlos según al escarnio público. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió a los medios no estigmatizar a las personas LGBT en cobertura de esta fiesta en Valencia, dice la nota así en este comunicado, donde exhortan a periodistas y medios de comunicación a evitar la estigmatización de grupos de personas y colectivos históricamente discriminados. Promovemos, dice el Sindicato de la Prensa, las coberturas con enfoque de derechos humanos y rechazamos las que promuevan discursos de odio, así lo indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en un comunicado que está recogido en muchos portales, tal como el Texto Ban y el portal de Tal Cual. Nos corresponde, amigos, hacer una pausa musical con este tema que hemos seleccionado, como siempre, especialmente para ustedes. Disfrútenlo y regresen pronto porque ya estaremos con más de noticias en hechos y protagonistas del contexto nacional e internacional. Ya venimos.
So don't worry.
Nos corresponde, amigos, en este segmento realizar nuestro acostumbrado recorrido por las regiones del país, Venezuela adentro, Venezuela profunda, aquella Venezuela que quiere escuchar sus voces desde muy adentro. Bueno, iniciamos por el estado Zulia, nuestro recorrido, y tenemos que la gobernación del Zulia apoyará, pero no fue incluida en el plan especial para descontaminizar o contaminar el lago de Maracaibo. Por cierto que Maduro anunció un plan especial para descontaminar y recuperar el lago de Maracaibo. Anunció el lunes este plan especial que afecta los derrames de petróleo, la confluencia de desechos y la proliferación de una bacteria llamada verdín, entre otros factores, donde Maduro dijo que elaboró él mismo un plan conjuntamente con otros funcionarios. Y también señaló en ese acto con motivo del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo celebrado en el estado Zulia. Detalló que se trata de un plan que ha elaborado personalmente, dijo Maduro. Pidió a los titulares de estas carteras de estado, al gobernador de Zulia y al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, todo el apoyo para el desarrollo de ese plan, para el que buscarán los recursos, escúchese bien, a pesar de las sanciones y del bloqueo. Afirmó que hace días recibió los resultados de ese estudio técnico y científico de profundidad tras revisar las denuncias. También anunció la construcción de un parque monumental en Maracaibo que llevará el nombre de Ana María Campos. Va a reforestar toda esa zona, pero sin embargo dijo que bueno, van a ser ellos, la gobernación va a servir de apoyo de todo ese trabajo que se van a hacer. Así está la situación del Zulia, es nuestro inicio de recorrido. Del Zulia, amigos, nos vamos ahora al estado de Nueva Esparta, específicamente a la península de Macanao. Al menos un 80% de las embarcaciones de pesca, tanto de altura como artesanal, en la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, se encuentran paralizadas. ¿Saben por qué? Bueno, por falta de combustible. La crisis de gasolina y de gasoil, que se agudizó desde el principio de este año, está golpeando fuertemente una de las principales actividades económicas de la región insular, según lo confirman los trabajadores del mar. La situación ha generado el deterioro no solamente en la madera de las botes, embarcaciones, sino también en los motores e instalaciones eléctricas en los mismos. Los hombres y mujeres del mar de la zona peninsular, que han dedicado toda su vida a este oficio, temen abandonar de manera definitiva los anzuelos, un negocio que para ellos lamentablemente ya no es rentable. José Antonio Miguel aseguró tener 3 meses paralizado por falta de combustible. Dijo que para comprar combustible y salir a faenar tiene que empeñarse. La mayoría de las lanchas grandes también tienen los mismos problemas, pues la pesca no le da para comprar los corotos y la comida para llevar para pescar afuera tampoco. Por su parte, Víctor Valerio también lleva varios meses con las faenas paralizadas. Así está la situación. Este reportaje desde el estado de Nueva Esparta lo hace el periodista Dexi Guedes en el portal La Patilla. Del estado de Nueva Esparta nos vamos ahora en nuestro recorrido hasta el estado Sucre. Y tenemos que Fede Industria Sucre revisó en Mejía, en el municipio Mejías, en el municipio Rivero, el funcionamiento de los trapiches. Bueno, Fedeindustria visitó los ingenios trapicheros para verificar su situación. Una comisión de la Federación de Industria de Venezuela, Fedeindustria, capítulo Sucre, revisó este fin de semana el funcionamiento del estado general de un grupo de trapiches en los municipios Mejías y Rivero como parte de este plan que existe desde el ente gremial para reactivar estas procesadoras y dar así valor a la cadena de producción de caña en la entidad. Bueno, el recorrido incluyó la hacienda El Tambor, Paradero, Trapiche Rincón de Oriente, Trapiche Pongo y la finca Balenera. La comisión estuvo conformada, además de Ríos, por Asdrúbal Fariñas, coordinador de proyectos de Fedeindustria Sucre, y Seúl Jiménez, de las empresas Desarrollos Industriales. Por otro lado, representantes del ente gremial se reunieron en Santa Fe, parroquia Raúl Leoni del estado Sucre, como parte del proceso de municipalización que adelanta con la estructura parroquial de Fedeindustria Sucre, la cual es dirigida por Isaura López. Esta información está destacada en el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. Veamos cómo se cotiza el dólar. Tenemos que el dólar today se cotiza en bolívares 31,38 céntimos. El paralelo Venezuela en bolívares 31,29 céntimos. Mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en bolívares 29,09 céntimos. El euro en bolívares 32,35 céntimos y el petro en 1.745,23 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, nos vamos a escuchar este tema musical que tenemos preparado para ustedes, que sabemos y estamos seguros que lo van a disfrutar como siempre. Ya regresamos. Vamos a proseguir, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas y la Proteología, o la Asociación de Profesionales Graduados de Teología, se suman al regocijo de la Iglesia venezolana y del pueblo católico por la reconfortante decisión del Papa Francisco de crear a Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, cardenal, como el séptimo de nuestra Iglesia local. Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez formará parte de los 222 consultores del Papa que integran el Colegio Cardenalicio. Esperamos que en estos tiempos de reforma de la Iglesia, su criterio esclarecido por su sapiencia en el conocimiento de las Sagradas Escrituras sea iluminador de las directrices de la Iglesia en su misión de predicar la buena nueva al mundo de hoy. Por cierto, que con su persona suman 32 los cardenales latinoamericanos en medio de un cuerpo predominantemente europeo. Con ello se reafirma la presencia de la Iglesia latinoamericana en el seno de la Iglesia universal. Esta información, bueno, pueden ampliarla más en el portal católico. Bueno, y un tributo a Caracas, con Caracas Blues, a propósito que este 25 de julio nuestra querida capital Caracas celebra su 456 aniversario desde su fundación. Bueno, para conmemorar esta ocasión especial, el sello discográfico venezolano DAC Classical, especializado en música académica, nos sorprende con el lanzamiento de una nueva joya musical, Caracas Blues. Esta cautivadora pieza musical creada por dos talentosos músicos caraqueños, Frank Di Polo y Rubén Riera, evocan las emociones y el ambiente propio de los legendarios clubes nocturnos de blues en Nueva York. Frank Di Polo brilla con su talento en la trompeta, mientras que Rubén Riera lo acompaña magistralmente en la guitarra. Bueno, Caracas Blues está impregnada con el sabor inconfundible de la improvisación que solo los grandes maestros del género pueden brindarnos. A partir de este 25 de julio estará disponible en la cuenta de YouTube DAC Classical y en todas las plataformas digitales para su escucha y descarga. No te pierdas esta maravillosa obra musical. Disfrútala al máximo en esos portales que les dije, por YouTube DAC Classical. Y cambiamos de tema. La Toyota en China despidió a 1,000 trabajadores. Bueno, la empresa conjunta de Toyota y el grupo estatal chino Guangzhou Automobil Group comunicó el despido de unos 1,000 trabajadores en China como una señal de la presión sobre los fabricantes de automóviles por la guerra de precios en ese gigantesco mercado. Bueno, la compañía rescindió anticipadamente los contratos de los trabajadores durante el fin de semana y les ofreció una indemnización. Así lo dijeron a Reuters tres empleados que declinaron ser identificados por motivos de seguridad. Bueno, como ya lo señalamos, esta noticia está destacada en el portal de la agencia de noticias Reuters. Y seguimos en materia de vehículos, y los beneficios de la General Motors crecieron un 7,1% por cierto, en el primer semestre del año 2023. El fabricante de automóviles General Motors informó este martes de que en el primer semestre del año logró un beneficio neto de 4.962 millones de dólares, 4.492 millones de euros, un 7,1% más en el mismo periodo del año 2022, esto gracias al aumento de las ventas. Los ingresos del mayor fabricante estadounidense de automóviles aumentaron un 18,1% de enero a junio hasta llegar a 84.732 millones de dólares, gracias a que sus ventas aumentaron casi un 19% en el segundo semestre. Bueno, esta información la destaca el portal de noticias de la agencia EFE. Bueno, amigos, vamos cerrando este programa Hechos y Protagonistas con estas informaciones que se generan, se están generando hasta el último momento, si es que los candidatos a las primarias se reunieron con la comisión de primarias, los candidatos a los comicios opositores del 22 de octubre y sus representantes se reunieron este lunes con la Comisión Nacional de Primarias para dialogar sobre diversos asuntos técnicos y operativos de la elección, así lo informó la comunicación. La comunicación de la Comisión de Primarias se limitó a informar sobre el encuentro, pero no ofreció detalles. Y cerramos con esta información política que viene del portal Tal Cual, y es que Antonio Ecarri, del Lápiz, se alió ahora con Avanzada Progresista y Cambiemos, bajo la coalición Vamos, que algo parecido casi como 20, no podrán, no se asemejará algo así. Bueno, el candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, ya no es más Lápiz, ahora es Vamos. Antonio Acarri anunció este lunes el lanzamiento de una nueva coalición denominada Vamos, compuesta por una organización y los partidos Avanzada Progresista, cuyo secretario general es Luis Augusto Romero, y Cambiemos, liderada por Timoteo Zambrano, con el objetivo de reagrupar a los venezolanos, según ellos, y alcanzar un cambio político en las elecciones del año 2024. De esta manera, amigos, llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas.